de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no obtuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder del Espíritu. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Queridos hermanos, San Pablo no quiso evangelizar en Corinto con el prestigio de la palabra o de la sabiduría humana, sino con el prestigio del Espíritu. Prestigio del Espíritu es algo que solamente lo conocen aquellos a los que se les ha sido dado. Y damos gracias a Dios porque en estos grupos, pues Dios nos ha dado a conocer esta maravilla, de que hay un prestigio del Espíritu, de que hay un poder del Espíritu, de que hay una fuerza del Espíritu, de que no se necesita la sabiduría humana, queda muy atrás, queda muy baja. Esta mañana cuando me desperté yo sentía una cosa, y es que de lo que se trata fundamentalmente es de hacer presente a Jesucristo en medio de nosotros. Y me venía el tema de los carismas. Un carisma es precisamente hacer presente a Jesucristo en medio de nosotros. Si yo te impongo las manos a ti para que tú te sanes, le doy ocasión a Jesucristo de que se haga presente mediante este gesto y te sane. Pues no soy yo el que te va a sanar. Eso sucede en la fe. Y entonces mediante ese carisma se hace Jesús presente. Se hace el Espíritu de Jesucristo presente. Y ese Espíritu de Jesucristo presente te sana. Ese Espíritu de Jesucristo es del que hablamos, del que tiene ese prestigio del Espíritu que transforma y que hace maravillas en medio de nosotros. San Pablo ya estaba escarmentado, todos tenemos que escarmentar de que pues nos creemos que con la cosa humana, con la fuerza humana, con la convicción humana. Yo os he dicho muchas veces que he tratado durante mi vida, montones de años, he estado hasta que me di cuenta. Digo, pero si estás convenciendo a la gente, si tratas de convencerla, le estás hablando a la razón, les estás hablando con una apologética, digamos así, para convencerles de la verdad de la doctrina cristiana, pero no seas tonto, que pierdes el tiempo, nadie se convence, aunque digas cosas maravillosas y aunque digas, pues no sé, unos discursos, iba a decir celestiales, aunque hables mejor que Cicerón, que no es eso, que la doctrina cristiana, es decir, la experiencia cristiana, no fluye a través de esos cauces. Por más que hables maravillosamente, por más que digas cosas fenomenales, que tengas mucha sabiduría, todas esas cosas, si no están ungidas, no valen para nada. Y no valen como cauce para hacer presente al Espíritu en los corazones de la gente. Pero claro, nosotros tenemos pues ese prestigio de las cosas de este mundo. Aquí, los que saben hablar, los que gobiernan, los que saben hablar, los que ganan las elecciones, los que todo esto, pues se fían del prestigio de la sabiduría humana, se fían del prestigio de esas cosas, y tienen razón, porque en este mundo estas cosas funcionan así. Pero en el tema del Señor, pues, en el tema del cristiano, sencillamente tenemos otra sabiduría distinta que no funciona de esa forma. Entonces, esta tarde, cuando estábamos aquí, hace un momento, haciendo la oración, yo decía, Señor, te doy gracias porque esta oración la promueves tú. Tú nos has convocado, tú nos has llamado, pero para hacerte presente en mi corazón, para hacerte presente en medio de nosotros, para que nos abramos, realmente a ti con todo nuestro corazón. Ahora vamos a celebrar la Navidad. La Navidad no es una cosa que nosotros tengamos que hacer, no es algo que tengamos que, no sé, devocionalmente adorar a un niño o algo de eso. No, 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 la Navidad es otra cosa muy distinta. La Navidad es un querigma, es un anuncio, es una presencia. Es Él el que viene. Es Él el que convoca la Navidad, es Él el que te llama a ti. Estos días he recibido una cosa de un escrito. Un escrito que lo leí, después de leerlo digo, estaba tan bien escrito, tan mono, que digo, jo, qué maravilla. Casi me engaña. Casi me engaña. Me acosté en la cama y casi me engaña, pero después me di cuenta, pero que no es eso, entérate. Hablaba de las comunidades religiosas, hablabas de la alegría que tenemos que tener los hermanos, hablaba de los cambios que hay que hacer, de cómo la vida religiosa tiene que irse superando para llegar a nuevas metas. Hablaba de todo esto y todo en relación con los ángeles que venían y el niño Jesús que venía. Es un tiempo propicio, es un tiempo de Navidad. Y entonces conmovió mis entrañas y yo lo leía, digamos, como asociando a mis años niños, cuando se cantaban villancicos en mi pueblo, cuando toda cosa. Y me acosté en la cama porque lo leí en el momento de acostarme, me acosté tranquilo, pero después me di cuenta. Digo, pero que no es eso. Entonces, ¿cómo es? Diréis vosotros. Pues miren ustedes, es que este escrito cargaba sobre nosotros todo el peso de hacer la Navidad. Cargaba sobre nosotros todo el peso de que haya alegría en el convento. Cargaba sobre nosotros todo el peso de la renovación de la vida religiosa. Mire usted, yo no quiero eso. Yo eso no lo quiero. Yo no quiero renovar la vida religiosa, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es eso? Yo no cargo con el peso de estas cosas. La gracia que tenemos, el don que tenemos, es la buena noticia, lo que decía antes Pitillas. Es la buena noticia, que es una buena noticia, que es un evangelio, la Navidad es un evangelio. Es Él el que quiere cargar con todas estas cosas. Y es el Señor el que nos da el don, lo que nos da la gracia, lo que nos da para que haya alegría en las comunidades. Yo lo más que pueda decir a la gente es decirle, pues vamos a abrir nuestro corazón, vamos a acoger esta venida, vamos a acoger a este niño que viene y que viene sin juzgar, vamos a acogerlo, pero no cargar con el peso de la Navidad yo en mis, porque ahora es muy bonito, claro, los superiores de la vida religiosa, pero no solo la vida religiosa, porque en cualquier familia es igual. Hay problemas, hay líos. Entonces los superiores de la vida religiosa o el padre de familias, hombre, estos días tenemos que ser un poco más guapos, estos días tenemos que ser un poquito mejores, estos días, pues figúrate tú, brota de por sí como una especie de ternura. Y el arbolito y los juguetitos y el gordo rojo ese subiendo por la ventana y todas esas cosas. Pues hay como un ambiente, ¿verdad? Pero es que no es el ambiente este. Es que no es esta ternura, es que no es esta cosa la que va a hacer una Navidad fructífera que cree alegría en medio de nosotros, en medio de una comunidad. Los cristianos sabemos que no, mira, es que eso viene de otra parte. Nosotros tenemos que abrirnos y tenemos que vivirla con una alegría enorme, porque precisamente es la alegría del que salva, del que viene, del que se hace niño, del que trae la buena noticia. Y los ángeles, gloria y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Pero la Navidad no es de aquí para allá, es de allá para acá. Tenemos que cambiar el chip y darnos cuenta de que Él viene a salvarnos. ¿Qué sería de una Navidad, digamos, o qué sentido puede tener la Navidad cuando todo el peso de un cambio, todo el peso de una transformación, de la alegría que tiene que haber en medio de nosotros, pues se nos confía a nosotros? Pues nada, pues no llegaremos nunca a ninguna parte. Entonces, para mí es muy bonito el tema este de cómo mediante un carisma Dios quiere hacer, o sea, se quiere hacer presente Jesucristo en medio de nosotros por su Espíritu, con ese prestigio del Espíritu, con esa gracia del Espíritu. Porque si no, pues, si no es así, hacemos como magias, magias con los carismas, magias con la oración, magias con todas las cosas, parece que estamos haciendo un conjuro. Nos reunimos aquí y el que no conozca y vea que chillamos y todas estas cosas, dice, es que estos están un poco sublimados, están un poco idos, están un poco enajenados, están un poco zombies. Habrán tomado algo, habrán bebido algo, están como conjurando al Espíritu, como se hacen las antiguas religiones, conjurar al Espíritu para que venga. No, no, nosotros no conjuramos a un Espíritu para que venga, sencillamente es al revés. Estamos aquí, traídos por el Señor y por el Espíritu, para disfrutar de la presencia del que nos trae, que es el que nos hace bien, y el que dentro de nosotros pues va sucediendo y va creando esa alegría y va creando esas maravillas. A San Pablo le costó mucho, y a todos nosotros le costó mucho pasar de Atenas a Corinto, porque en Atenas, que está a 11 o 12 kilómetros, vosotros lo conocéis bien, pues en Atenas predicó con palabra bastante humana y casi no se convirtió nadie. Pero en ese pequeño trecho que hay entre Atenas y Corinto, yendo andando por allí junto al mar, a la orilla del mar, se dio cuenta, pero ¿qué he hecho? Y el Espíritu Santo le iluminó, no, que no va por ahí. Y entonces entendió el misterio de la cruz de Cristo, el misterio de los que no son nada, el misterio del prestigio del Espíritu que no pasa por estas grandezas. Toda la Iglesia es así. Hay algunos que piensan que la Iglesia es una organización perfecta y entonces pues exigen del Estado que le den leyes favorables. Ya que somos fuertes, somos una organización, pues tienen que hacer leyes favorables a nosotros, pero parece que vivimos en dos iglesias distintas. Otros no consideran la Iglesia así. Consideran la Iglesia pues como un fermento, consideran la Iglesia como un oasis en medio del desierto, como una lucecita en la sombra. Consideran la Iglesia como un rasgo de esperanza en este mundo. No necesitan ni leyes favorables, ni necesitan nada, no necesitan nada más que poder alabar al Señor, poder bendecir al Señor, poder decir gloria a Dios, sin necesidad de estructuras y superestructuras de ninguna clase. Por ahí va el prestigio del Espíritu, cuando a la Iglesia se le dice, no fallará, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, ¿qué se está diciendo? ¿Voy a hacer de ti una poderosa organización para que no pueda contra ti nadie? No. Voy a hacer de ti una lucecita en la oscuridad y nadie la apagará. Nadie será capaz de apagar esta lucecita, aunque parezca que no somos nada, aunque parezca que no somos nadie, aunque parezca que eso, pues no sé, en un momento cualquiera la puede soplar y cualquiera la puede apagar. Pues no. ¿Por qué? Porque hay un poder, hay un prestigio, hay un poder, hay una realidad, hay una fuerza, hay una dimensión del Espíritu que descubrirla es algo. Yo cuando entré en la renovación carismática, eso siempre me acuerdo, porque lo he predicado muchas veces, aquello de que me di cuenta de que había un poder del Espíritu, me di cuenta, digo, pero un poder, yo lo comparaba, también me lo habréis oído, me lo comparaba cuando al refrán que había antes en Madrid, ahora ya ni se oye siquiera, aquel refrán que decía que el aire de Madrid es tan sutil que mata un caballo y no apaga un candil. Pues así veía yo, así experimentaba yo al Espíritu al entrar en la oración carismática. Digo, pero qué fuerte es esto. Aquí hay una fortaleza que no es la fortaleza de la organización, la fortaleza de la fuerza, o la fortaleza de la palabra, o la fortaleza de otras grandezas, sino que es una fortaleza sutil, tenue. Parece que no es nada, pero nadie puede terminar con ella. Nadie podrá apagar esta velita, nadie, porque permanece en lo oculto, pero es poderosa, es poderosa. La gracia que tenemos nosotros es precisamente de poder disfrutar de esta gracia poderosa, escondida la mayoría de la gente, pero que te puede sanar, que te puede tocar, que el Señor le gusta hacerte presente, hacer milagros, crear la alegría, crear una vida nueva en ti, hacerte un hombre nuevo. Por eso, pues, bueno, pues, La Navidad es una cosa muy pequeñita. La Navidad es una cosa muy eso, nadie se la cree. Ahora me sale, ya lo he predicado muchas veces también, pero es muy bonito, porque estaba yo una vez en Alcobendas, un 23 de diciembre, estaba viendo la televisión, y era un programa de un señor que se llamaba, o se llama, Alfredo Amestoy, que entonces era muy famoso en la televisión, ahora casi no se oye. Y entonces este señor pues estaba hablando de los refugios antiatómicos que construyen o que construían en aquel entonces, porque era todavía cuando la Guerra Fría, que construían los americanos y los rusos, refugios antiatómicos para liberarse de los bombardeos atómicos, claro, y en el que se gastaban millones y millones de dineros. Y entonces nos estaba contando Alfredo Amestoy esta cosa, y de repente cambió la decoración, cambió el fotograma, cambió y apareció un portalín de Belén. Y dice Alfredo, con ese salero que tenía, porque tenía mucho salero, ¿saben ustedes cómo se podría evitar gastar tantísimos millones de pesetas, de dinero, de dólares, para los refugios antiatómicos? Pues entrando en este portal. Entrar en este portal. Y entonces suelta una frase que yo, vamos, al que estaba a mi lado, le dije, pero tú te has fijado lo que ha dicho. Dice, pero en este portal nadie entra, porque es gratis. Porque es gratis. Nadie entra en el portal de Belén porque es chiquitito, porque no tiene poder, porque no tiene fuerza. Porque parece que no es nada, parece que no es nadie. Esto es gratis, ¿quién entra aquí? Yo me voy a liberar de la bomba atómica entrando en el portal de Belén o adorando a este niñito que viene de Salvador, como Salvador. Esto no se lo cree nadie. Yo tengo que activar mis propias defensas, tengo que activar mis propias refugios antiatómicos en la vida, porque si no me machacan. Yo no puedo creer, o los hombres no pueden creer, no podemos creer, que pues el prestigio del espíritu está precisamente en eso, en que en el portalín de Belén, chiquitito, ahí hay un poder que nadie lo va a destruir nunca jamás. Y vivir de esto, pues es vivir un poco de cielo, es un vivir un poco de otro poder, completamente distinto. Es vivir, es reírse de lo grande. Y no porque nosotros nos tengamos que reír de nada ni nadie, es la seguridad de lo pequeño, la seguridad de la lucecita en medio de la oscuridad, la seguridad de alguien que te arropa, de alguien que como dice esta canción que hemos aprendido, que te acaricia, que de alguien que dice, no tengas miedo, que yo estoy, aunque estemos en situaciones siempre de miedo, porque parece que nos van a pisotear en cualquier momento, nos van a soplar y nos van a apagar. Pues bien, hermanos, este es el prestigio del Espíritu Santo, que contra él nadie podrá nunca jamás. Y penetrados de este gozo y de esta alegría, pues mira, no nos duelen prendas y no nos duelen las cosas y no tenemos miedo y no hay por qué soltar agresividades muchas veces o líos de esos. Pero la Navidad viene con este mensaje. La Navidad viene con este mensaje, que soy un portalito. Y en este portalito, pues, se puede vivir a la sombra y al rebufo de este portalito, se puede vivir, pues, un poder y una fuerza que nadie te puede arrebatar. Hermanos, desde este grupo de renovación carismática de Fray Escoba, desde aquí, desde toda la renovación carismática, damos gracias a Dios que nos ha dado entrada al portalico, al portalín de Belén, tan chiquito, pero con un poder y una fuerza que nadie lo destruirá. Uno de los textos que más iba a usar este día es, ¿cuál es la señal? Lo dijeron los ángeles. ¿Y cuál es la señal? Le dijeron los pastores al ángel. Encontraréis a un niño en un pesebre. Esa es la señal. Vaya una señal, ¿verdad? Encontraréis a un niño en un pesebre. ¿Y qué? ¿Qué poder tiene eso? y fueron los pastores, sin embargo, y encontraron al niño en el pesebre. Fueron guiados por otra fuerza. Fueron guiados. Pero eso no es un signo, no es una señal. Es el signo aquel del rey, aquel, no sé cómo se llamaba, Ahab, de Ahab, del rey Ahab. Te nacerá un niño. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que el Señor me va a salvar a mí y a Jerusalén cuando vienen estos dos reyes para atacarme y destruirme? Le pregunta al profeta Isaías. No, yo me voy a buscar las ayudas de Asiria y las ayudas de Egipto. Voy a confiar en tu palabra. Dame una señal. Si me das una señal, le dice Isaías, un niño te nacerá, que se llamará Emmanuel, ese niño. Pero el rey no se lo creyó. Y buscó apoyos en las grandes potencias. ¿Y qué pasó? Que Jerusalén fue destruida. Porque la señal del niño, pues nadie la acepta. ¿Quién puede aceptar la señal? Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. ¿Qué puede un niño? Si un niño no puede nada. Pero en el niño está Dios, en las cosas pequeñas está Dios. Y ahí es el prestigio de Dios, que trabaja en lo pequeño, y parece que no, pero nadie lo destruye, ni nadie lo puede destruir. Ese signo del niño seguirá resonando por los siglos de los siglos. En medio de nosotros y de nuestras barabatas y de nuestros refugios antiatóxicos. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.